La semana pasada con gente de la Dirección General de Escuelas por esta circunstancia que se publicó de cómo se van a acreditar los saberes este año y cuál es la intención que se tiene para que los chicos, los alumnos, no pierdan el año y ver también si han aprendido lo suficiente y demás. Vamos a hablar de ese tema y de algunos otros con Sebastián Enríquez, el secretario general del sindicato del SUTE, y nos atiende a esta hora. Sebastián, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día.
Buen día. Bueno, a ver, comenzando con esto, ¿qué reflexión te merece esta situación? ¿Qué te refieren los docentes respecto justamente de esto, que es un aspecto central también de la cuestión educativa y es saber si los alumnos han aprendido finalmente?
Bueno, mira, es complejo, pero empecemos por una de las partes. La semana pasada la DGE sacó dos resoluciones, una para nivel primario y otra para secundaria, la 1813 y 1816. Y ahí plantea que las escuelas tienen que hacer, digamos, adecuaciones institucionales, armar planes y acompañamiento y seguimiento de aquellas trayectorias, de aquellos chicos y chicas que no han podido prácticamente conectarse o hacerlo con regularidad, etcétera, ¿no? Y ahí hay un primer tema, ¿no? Que es que siempre, esto no pasa, no pasa solamente ahora, pero cada vez se agudiza más, se hace que las mismas personas hagan cada vez más cosas. Es una constante que uno siempre dice, bueno, en algún momento esto tiene un límite, en algún momento se van a dar cuenta que el día tiene límites, la carga horaria tiene límites, etcétera, y que no se le puede pedir siempre a las mismas personas todo el tiempo. Vos cada vez que ves una reforma educativa, viste que dicen, hacemos tal trayectoria, vamos a inventar tal cosa nueva, eso lo hace alguien en concreto. Los alguienes son directivos, los servicios de orientación, los docentes, las docentes. Entonces, lo primero que a nosotros nos suscita esta resolución es la discusión de los recursos del sistema educativo. Si vos de verdad querés mejorar o asistir a los chicos y chicas de los sectores más vulnerables y vulnerados que han quedado afuera y que antes también tal vez ya quedaban afuera, pero ahora peor por la situación actual, lo que necesitas es más recursos, resolver los problemas de conectividad, resolver los problemas de dispositivos y necesitas más personal. No podés agarrar y a las mismas personas a las que sobresaturaste de tareas durante toda esta etapa, con las que no te sentaste a discutir cómo condicionar el sistema educativo, las que además hoy garantizan el vínculo pedagógico prácticamente sin intervención de la DGE. Hago un paréntesis. ¿Cómo se sostiene hoy el vínculo pedagógico? El docente o la docente pone todos los recursos en su casa. Lo que antes ponía la Dirección General de Escuela, el establecimiento, el gas, la luz, el mobiliario, el transporte para los chicos, todo, hoy todo lo ponen las familias y los docentes. La DGE, ¿qué es lo que pone? El salario y el GEM. Entonces, y resoluciones, ¿no? Y mandatos y órdenes y controles. Entonces, ahí hay un tema. A veces es tal el despiste de la DGE que fíjate que en pleno pico de la pandemia, en nuestra provincia y con el Poder Ejecutivo restringiendo actividades y con la amenaza de si retrocedemos todavía más, en esas dos resoluciones se plantea la posibilidad de hacer recorrido por hogares, según acuerdos institucionales, y hasta habla de tutorías y apoyo presenciales en las escuelas. Pareciera que la DGE vive en otro planeta. Entonces, en el medio además tenemos celadores que los están haciendo ir a las escuelas, se están contagiando. Entonces, si queremos discutir de verdad el cómo acompañar a los sectores más vulnerados, bueno, tenemos que discutir los recursos, la forma, y para eso se tiene que haber un ámbito institucional democrático para discutir. Para nosotros es la paritaria, por ejemplo, esto se puede discutir en una paritaria no salarial.
Y esta situación justamente que planteas ahora respecto de la paritaria, digo, más, y más allá de la cuestión salarial, que obviamente también tiene una parte trascendental en la discusión, digo, ¿cómo la vienen desarrollando? Yo recuerdo haberte hecho alguna entrevista hace un par de semanas o meses donde, bueno, hacías referencia a que prácticamente no hay contacto con el gobierno escolar y el sindicato.
Es exacto, mira, en todo este periodo hemos tenido, en un solo tema hemos podido tener reuniones institucionales formales que fueron una o dos y que fueron públicas, que ha sido el tema del llamado a suplencia. Uh-huh. Ahí logramos que la DGE entendiera la gravedad de la situación y se sentara a discutir. Y ha sido muy difícil avanzar en cada paso de eso. Llamado a suplencia, la emisión de bonos de puntaje, etcétera. Ahora, todos los ámbitos de la democracia... Vos fíjate la ironía y ya a veces el cinismo, ¿no? Vos fíjate que la misma fuerza política, y esto no es digamos, tengo que decirlo porque son los que gobiernan, no es porque tenga tal entrenamiento con tal o cual fuerza política en particular, pero específicamente la fuerza política que gobierna la provincia, a nivel nacional, llega a exigir que el Congreso de la Nación sesione presencialmente, ¿viste? Uh-huh. Y acá a nivel provincial no hacen una paritaria virtual, ni siquiera no salarial. Y la salarial la tenés que hacer igual, y de última sentate y decís que no tenés plata, y vemos, y discutimos. Y nosotros vamos a decir que sí hay, y ustedes van a decir que no hay, y veremos quién tiene razón. Pero no podés cerrar unilateralmente un ámbito de discusión al que estás obligado por la ley. Por eso, además de las acciones que venimos realizando, caravanazos, concentraciones, acciones virtuales, también lo llevamos a la justicia. Yo espero que rápidamente la justicia ya falle por el amparo que presentamos hace meses por el cierre de la paritaria, uh-huh, unilateral. Entonces, no resiste el análisis, ¿me entiendes lo que quiero decir? No resiste el análisis porque incluso esta provincia fue pionera en el funcionamiento de la legislatura de manera virtual. Las instituciones del Estado y del Poder Ejecutivo y Legislativo, las más importantes, funcionan de manera virtual. Sancionan leyes de manera virtual. ¿Cómo no se van a poder sentar en una paritaria?
Sebastián, y te consulto por el estado anímico, digamos, de los trabajadores de la educación, teniendo en cuenta esta realidad que planteas, digo, desde lo desde las condiciones laborales hasta la situación salarial. ¿Qué es lo que te evidencian los afiliados y los no afiliados al SUTE?
Sí, muchas cosas. Bueno, enorme estrés, desazón, miedos. Y las podemos puntualizar, digo, para darle cuerpo. A ver, hay desesperación, por ejemplo, en quienes todavía no tienen trabajo, por la falta de cargos y de horas suficientes para los llamados suplencias porque no tienen el bono puntaje. Ahí hay desesperación, no tienen con qué sostenerse. Tenés desesperación en compañeras y compañeras que no han liquidado mal el salario, o que no les han reconocido una licencia, o que se han contagiado y tienen que sufrir la obra social que tenemos, que ustedes allá la sufren más todavía, porque fuera el Gran Mendoza es terriblemente peor, y encima les pagan mal el salario. El estrés por la sobrecarga brutal de tareas de quienes tienen varios cargos, muchas horas, y que se han multiplicado las tareas por el sistema no presencial. Hay situaciones incluso que todavía no se llegan a saber. Hay una compañera en Godoy Cruz que se le quemó parte de la casa por una sobrecarga eléctrica y se quedó sin computadora, sin nada, ¿sí?, trabajando para la DGE. Yo pregunto, si la docencia no puede pagar su internet, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos si mañana la docencia dice... ¿Quién puede obligar a la docencia a pagar internet? ¿Me pueden obligar a mí a pagar internet? ¿Si la dejo de pagar?
Sí,
¿conecto? ¿Qué hace el Estado?
Sebastián, también te quería consultar respecto de la situación...
Perdón. Déjame decir más algo de los celadores. Porque además, y directivos que están además yendo a las escuelas, no nos olvidemos que el gobierno está haciendo ir a celadores a las escuelas, uh-huh, una vez por semana, dos veces, cada 15 días, según acuerdo institucional, les va variando, pero también tenemos compañeros contagiados, se autoproveen de los elementos de prevención con fondos de las escuelas o con fondos propios, porque ni eso está bien organizado por la Dirección General de Escuelas. Entonces, y con salarios, obviamente, de hambre. Entonces tenemos compañeros y compañeras que nos llegan a fin de mes, lo que nos hicieron con el aguinaldo. Entonces la cantidad de cosas son, enormes.
Uh-huh. Consultarte por esta posibilidad de una nueva ley de educación en la provincia, si es que han tenido la posibilidad de conocer el proyecto y también si han sido consultados al respecto.
No, mira, lo que sabemos es lo que ha salido en los medios y también sabemos, porque nos han informado legisladores, que en la legislatura se está discutiendo la conformación de una comisión bicameral, uh-huh, para cuando el gobierno presente el proyecto, que todavía no ha presentado, uh-huh, todavía no lo ha presentado, de Ley Provincial de Educación. Y esa bicameral sería la que abriría un proceso de discusión para recibir aportes, y aparentemente estaban pensando por un proyecto que nos llegó, un borrador de conformación de esa bicameral, de hacer un congreso pedagógico provincial convocado por el Poder Ejecutivo. Frente a eso, nosotros, primero me parece que no es oportuno políticamente. A mí me parece que en el estado de estrés que tenemos, de tensión social que hay y de temas para resolver, es cierto que hay una deuda en la provincia de Mendoza de tener una ley provincial de educación. Es cierto. Ahora, en este momento exactamente no parece el mejor momento para discutirlo, sobre todo porque estamos en un estado de excepción tal donde hay un montón de cosas normales que deberían estar ocurriendo que no ocurren, como esto. Se han modificado condiciones de trabajo, se ha dado vuelta el sistema educativo. En el medio de toda esta cuestión revuelta, discutir una ley provincial de educación que se supone que no es para las excepciones, sino para todo un periodo normal o relativamente normal, a mí me parece extraño, innecesario, y agregarle más tensión al sistema. Y sobre todo, pensando en la lógica de un gobierno que se preocupa más por exigir que por resolver. Entonces, si nos vienen con un proyecto de ley que encima lo que pretende sea exigir todavía más a los trabajadores y a las trabajadoras de la educación, cuando todavía no resuelven prácticamente nada de lo importante, y obviamente que no nos va a gustar, y por supuesto nosotros vamos a hacer nuestros propios aportes, es decir, nuestra propia construcción. Nosotros creemos que hay que avanzar en algún congreso pedagógico del propio SUTE, con sectores de la comunidad, con sindicatos, con organizaciones sociales, con estudiantes, para nosotros hacer nuestros planteos propios de manera independiente.
Sebastián, te agradecemos mucho por el contacto.
Gracias a ustedes.
Que tengas un buen día, que andes muy bien. Sebastián Enríquez, secretario general del Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación, el SUTE, hablando de diferentes cuestiones que hacen justamente a ese ámbito en la provincia de Mendoza.